Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este viernes, las 10 ya de la mañana. Y lo vamos a hacer hablando de educación. Además de la tertulia que tenemos carnavalera a las 11 de la mañana, hoy tenemos a Estefanía de León, presidenta, actual presidenta del AMPA. El Bachuelo, ¿qué tal, Estefanía? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Todo sigue bien? Siéndolo por ahora, ¿no?
De momento. Hasta final,
¿no?,
de curso.
Hasta final de curso. Oye, ¿cómo se han tomado los padres? ¿No te han comentado nada? ¿Te han dicho algo o no?
De
dejar la presidencia.
Bueno, al final ellos no quieren que la deje, pero la decisión está tomada y a final de curso, pues ya no seré presidenta. Y de hecho, el mes que viene empezaremos a. Haremos una reunión para ver los posibles candidatos y en esa reunión, además, se incluirá a los padres del ciervo. Ya hablé con Marcia para que cuando tengamos la fecha se lo pueda comunicar a sus socios, y si hay algún socio del Barranco del Colegio del Ciervo que quiera presentarse, pues creo que tiene el derecho, ya que los colegios se van a juntar, de poder presentarse a la AMPA.
El derecho, lo hemos dicho y lo he repetido en múltiples ocasiones, el derecho a informar, nosotros lo hemos comentado desde octubre del año pasado. En marzo comentábamos y decíamos también en una entrevista, marzo-abril, que cuando el río suena por agua lleva, me trataron de loco prácticamente, como que yo estaba alarmando a la sociedad y demás. Al final va a ser una realidad, en los colegios se van a unificar. El alcalde, la concejala, el consejero hablan de una oportunidad casi histórica para el municipio de Pájara, una oportunidad de tener SFP después de tantos años de reivindicar, de reclamar y demás. Prácticamente comentan, o por lo menos lo que yo veo, que las AMPA son las que no están a favor de ese FP. Entonces, por eso te traigo aquí, para que tú puedas poder tener esa oportunidad de poder hablar y poder expresar lo que piensa la AMPA.
Vale, pues a ver, te cuento, David. Las AMPAs no es que no estén de acuerdo, al contrario, las AMPAs están de acuerdo en que se cree un SIF, que haya formación profesional. Es decir, nosotros que siempre hemos intentado que haya más formación, que haya diversidad de oportunidades y demás, siempre diciendo también que el sur está abandonado, que haya más formación, que haya un SIF, es una oportunidad. No te voy a decir que no, decirte que no sería engañarte a ti y engañarme a mí misma. Nosotros lo que estamos en contra es que se junte un colegio, que se junten dos colegios para hacer un SIF, cuando, bajo mi punto de vista, hay otras opciones que la consejería no tiene, porque al final la consejería solo tenía la opción del SIF en el Colegio del Ciervo o en ningún sitio.
¿Por qué? Es decir, en la reunión esa en la que no pudimos estar, porque se nos ofreció amablemente salir, porque la reunión era así, es que es simpático, de verdad lo digo en serio. Es decir, yo entiendo que la reunión no era con los medios de comunicación, era con la comunidad educativa, el grupo de gobierno, oposición y el consejero. Pero concha, que no sé. Además,
quiero en este punto decir que no estuvo presente ni la inspección educativa ni Cabildo. Dos organismos que se quedaron fuera y que para mí eran importantes que estuvieran.
¿Y por qué se quedaron fuera?
Porque no les informaron. Es decir, no se les convocó a esta reunión. Al final creo que tanto Cabildo como Inspección Educativa deberían de estar allí, por lo menos, para poder haber tenido una reunión todos en conjunto, con todas las partes.
Como te comentaba, ¿por qué? ¿Por qué se decide? Porque claro, yo escuché, porque de fuera se alzó la voz de vez en cuando, ¿no? Yo llegué a escuchar lo que se dijo en algún lado y demás, se filtró alguna cosa, porque claro, intentaba escuchar y demás hasta que me echaron de un sitio donde estaba escuchando. Sí, porque intentamos buscar la información, ¿no? Entonces yo llegué a escuchar el decir, se filtró una reunión que se tuvo y demás. ¿Por qué al final, o quién propone el decir, oye, pues vamos a hacer el FP en el Colegio del Ciervo porque los niños pueden ir para aquí, porque hay, incluso el ayuntamiento dice que hay posibilidad de ampliar el colegio nuevo, la previsión de crecimiento no es tan grande como se creía? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, lo deciden ellos directamente en los despachos. Es decir, nosotros, a mí me da pena porque no se ha consultado a la comunidad educativa. De hecho, nosotros llevamos casi 900 firmas que estaban en contra de unificar los colegios, no en contra del SIF. Lo han decidido ellos no ven otra alternativa. Nosotros se les propuso la alternativa de empezar a implementar módulos por la tarde y decían que no era algo viable, que no se podía, que sí o sí se tenía que hacer, o se hacía un sí o no se hacía nada. Entonces al final te ves entre la espada y la pared porque dices, entre que se haga un SIF y no se haga nada, ¿qué prefieres? Hombre, prefiero que se haga un SIF, aunque ello conlleve sacrificar un colegio.
Pero dice, o por lo menos yo entendí en las palabras del alcalde o la concejala, que no se va a masificar el ciervo, el colegio nuevo, que tiene capacidad hasta 600 y algo alumnos y ahora mismo tiene unos 263, que uniendo las dos...
Sí, ahora mismo el colegio tiene 298 alumnos. Trayendo los alumnos del ciervo se quedarían en 517. Y el colegio tiene capacidad, teniendo una ratio de 25 alumnos por niño, tiene una capacidad para 645 alumnos porque tiene 27 aulas. Entonces, ¿que no se va a masificar? No. ¿Que van a haber 26 aulas cogidas de 27? Sí. Porque a pesar de que aún pueden caber 100 niños más, no se está contando con el aula de 2 años que conlleva 2 aulas, no se está contando con las 2 aulas enclaves que vienen, que tiene cada una 2 aulas, con lo cual son 4 aulas más. Entonces, cuando contabilizas todo eso y realmente pones en papel las aulas que tal, al final, ahora mismo solo nos quedaría un aula libre. Que espero que sea el aula de AMPA, para quien lo coja. aprovecho ya.
¿Un aula sola?
Sí, es decir, nosotros el lunes Carlos presentó su proyecto, Carlos, el que va a ser el nuevo director en el curso que viene, presentó su proyecto y ahí aparece que van a, el curso que viene, hay 26 aulas, con lo cual es verdad que aún nos queda un aula libre. Sí.
¿Las ratios seguirán manteniéndose como hasta ahora o aumentará? Pregunto.
Pues mira, lo que dijo el consejero en la reunión que tuvimos fue que se prevé que para abril se saque una nueva normativa en la que las ratios bajen de 25 a 22 en primaria. Si no recuerdo mal y los datos no están equivocados, en infantil querían bajarla a 18 y en aulas en las que hubieran niños con necesidades especiales las querían bajar a 20. Es decir, que si en primaria tenemos un aula con un niño TDA, con un niño con TEA, en ese aula no deberían de haber más de 20 alumnos. Eso es lo que dice. Si fuera así, ya te digo yo, David, que para el curso que viene no caben en el colegio, porque no darían las aulas. Es decir, ahora mismo, entre el colegio del Ciervo y el colegio de Morrojable 2, tenemos más de 100 niños NEAE, de aula ordinaria. Entonces, si eso pasa, no tendríamos aulas disponibles para que las ratios fueran tal y como dice el consejero. Para 22, sí, es verdad que una de las cosas que pensábamos que no iba a pasar y que creo que finalmente va a pasar, incluso hablando el lunes con el director, con Carlos, se le preguntó en la presentación del proyecto, cursos como segundo, con la clase de Sergio, por ejemplo, que vienen 2. Sergio tiene en su clase 23 alumnos, primero B tiene 24 y el colegio de Ciervo primero tiene menos, pero también tiene un número. Entonces quedan 3 clases de 22, tal y como se supone que dice la ratio del consejero. Había una... te iba a decir una propuesta, voy a ponerlo como propuesta. Porque
suéltala.
Había una propuesta de que iban a bajar las aulas tal y como estaban y que no se iban a tocar para un poco que la transición no fuera tan complicada. No es así. Quinto y sexto se van a tener que mezclar. Segundo también se va a tener que mezclar. Entonces, claro, ya no solamente le añade el cambiar de colegio. Nosotros que estamos en el Morrojable 2, cambiar de directiva, porque cambiamos completamente la directiva, no queda nadie en la directiva nueva de los que están ahora, sino que además también vas a tener el cambio de clases, y niños como Sergio se van a ver en otras clases que no sabes quién te va a tocar ni si vas a tener afinidad en un curso como el segundo, que al final son cursos complicados porque al final tú estás acostumbrado a tu grupo.
Es decir, para yo ponerme en contexto, es como si mi hijo, por ejemplo, estuviera aquí, ¿no? Sí. Yo lo digo porque estuve en batallas también en Gran Tarajal cuando tal, y está con un compañero desde 3 años, por ejemplo.
Sí.
y ahora se los pueden cambiar.
Sí, correcto. Yo estaba con compañeros de hace 3 años, desde que tenía 3 años, perdón, desde infantil de 3 años, y lo más probable, porque ya dijeron, hay 22, en nuestra clase hay 23, no van a quitar a un niño. Lo normal es que los mezclen.
¿Tú crees que, una pregunta que te hago personal, ¿no? ¿Tú crees que jugar con pólvora ajena es distinto a jugar con pólvora propia?
Pues a ver, supongo que sí, si no es lo mismo tocar a las otras cosas que cuando te tocan a ti. Yo, por ejemplo, sé que si a Sergio me lo sacas de unas clases en particular, es decir, me lo quitas de unos compañeros en particular, sé que le va a ser bastante complicado adaptarse, porque al final tiene su grupo. Sí, yo realmente no sé cómo van a hacerlo, porque es verdad que no se habló. Entiendo que mirarán los núcleos de afinidad, intentarán hacerlo de la mejor forma posible. Y entiendo también que van a intentar hablar con la directiva actual para intentar coordinarse, ¿no? Porque al final ellos son los que conocen, y los tutores, por supuesto. Pero es verdad que pues yo pienso en gente de mi clase, ¿no? Alumnos y alumnas de mi clase que son tímidos, que tienen más problemas para relacionarse, que al final, afortunadamente, yo tengo la suerte de que Sergio se relaciona con todo el mundo, ¿no? Y que le puede costar un poco más y tal, pero no es de esos niños que más problemas puede tener a la hora del cambio.
Llevaron 800 firmas.
Casi 900.
Casi 900. Cuando las presentan, ¿qué les dice el consejero? O por lo menos las mira, las ve, no las ve, ¿qué es lo que hace?
Dijo que las recogía y ya está, no nos dio...
No, ahí delante de ustedes no les dijo más nada.
No.
¿Piensas que esas firmas se quedarán en un cajón y no las mirará, o si las mirará?
A ver,
personalmente,
no sé si las mirará o no. Al final, esas 900 firmas son... Es la idea de padres y de madres y de tíos y abuelos que no están a favor de que se unificaran los colegios. No del CIF, porque además en el escrito lo pone bien claro que no estamos en contra de un CIF. Entonces estamos en contra. Al final, el Colegio del Ciervo tiene los mejores datos académicos de Canarias a nivel educativo. Y los van a poner en un colegio que estamos por debajo de la media. Es decir, nosotros, el Colegio de Morrajable 2, estaba, los datos los dio Carlos el lunes, entonces por eso los tengo fresca. El Colegio del Ciervo, la media en Canarias es del 72, Morrojable 2 está en un 70%, y el Colegio del Ciervo está en un 79% en el último curso. Con lo cual, además, estás quitándole la calidad educativa que tiene ese colegio, lo vas a mezclar con uno que desafortunadamente estamos empezando y los datos, es verdad que vamos subiendo, pero que estamos por debajo de la media en Canarias.
Steffi, la posibilidad, como yo siempre he comentado, ¿no?, de poder hacer primero la ESO y segundo en un colegio, ¿no se barajó nunca o si se iba a barajar?
Nosotros se lo dijimos, le dimos varias alternativas. Le dimos la opción esa de hacer primero y segundo, que cada colegio tuviera primero y segundo, o incluso nosotros tener primero y segundo para no tener tantas clases de primero y segundo, sino que un poco la transición fuera más tardía. Entonces se les dijo, pero al final te digo, a las propuestas que nosotros hacíamos, la respuesta siempre fue que habían barajado las alternativas y que la opción era o hacer un CIF o no hacer nada.
Por la tarde en el IES Andía, esa era otra de las opciones. Es decir, me estás comentando que todas las opciones descartadas automáticamente. Claro, yo me pongo en la situación de que, oye, en Gran Tarajal se hace, en el IES Vigán. Aquí,
¿y en el Gran Tarajal se hacen los
dos? ¿Por qué no?
Pues lo hablé después con Machado, con el viceconsejero de Formación Profesional, y lo que él me dice es que no, que las aulas no están preparadas. Es decir, que para él hacer un ciclo en una clase de bachiller o de la ESO no es el sitio idóneo. Vale, se lo compro. Yo soy alumna de formación profesional, he hecho un grado, tengo una carrera, he sido alumna de universidad. Entiendo, ¿no? Y entiendo que al final, si le quieres dar una formación profesional de calidad, entiendo que tú puedas tener un aula que sea... solo para ti. También ahí está la contraposición, ¿no? Que tú dices, bueno, entonces ¿en qué grado estamos aprovechando los espacios, ¿no? Eso que me dice Grimi mucho, que está desaprovechado el espacio, que está tal. Entonces, si tú solamente usas un aula para un ciclo de educación infantil, que es lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, y lo mantienes cerrado el resto del tiempo, al final lo estás aprovechando un 33% los recursos. Entonces, vale, lo puedo entender y no. Yo, personalmente, lo que veo en este CIF es que, y se lo dije al consejero y se lo dije a todo el mundo, ¿no? Es que hemos pasado de 0 a 100. No ha habido una parte intermedia, ¿no? De repente no teníamos nada, de repente no hay nada, porque bueno, sí, mentira, sí hay. Están los ciclos de hotelería, ¿no? El ciclo básico, la formación básica, formación media y ciclo superior. Pero no hemos intentado implementar poco a poco nada, sino que sí, de repente, el año que viene vamos a incorporar 6 nuevas familias. Entonces no sabemos si va a haber demanda. No sabemos si va a funcionar, si no. Entiendo que una vez que está yo el CIF, entiendo que no va a haber marcha atrás y que si no funcionan unas pondrán otras. Entiendo que también automoción, que es el ciclo que más demanda tiene en puertos de alumnos del sur, se pondrán al sur. Pero entiendo que este año no dará tiempo, pero entiendo que el curso siguiente sí. Entiendo que un marítimo pesquero, que los alumnos se van a Lanzarote, y yo que estudié en Lanzarote lo he vivido, la cantidad de alumnos que van de Fuerteventura, pues que tengan la posibilidad de hacer un marítimo pesquero aquí. Entiendo que este primer curso, como decía el consejero, es un curso piloto, un poco de adaptación, van a poner unos ciclos que al final no les hace falta hacer ningún tipo de obra, sino que van a ponerlo, que se podía haber puesto en el instituto, porque va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, no van a poner nada, es decir, no van a tener que adaptar nada, cambiar sillas y mesas y listo. Y entiendo y espero que el siguiente curso sí implante información distinta, porque al final lo que yo sigo viendo es que lo que seguimos teniendo son servicios y ciclos orientados al sector hostelería. Aunque tú pongas administración y gestión, al final puedes terminar en un hotel, ¿sabes? No veo ningún ciclo de programación, no veo ciclo. Bueno, entiendo que el marítimo pesquero y el de automoción no se ponga ahora, porque no da tiempo a adaptar los espacios, pero espero que el curso que viene sí, y que sean innovadores, ¿no? Que no nos quedemos en lo que ya hay o lo que puedes hacer en Gran Tarajal. No, que innovemos y que veamos la realidad de España y de Canarias, y ver qué formación puede haber para que tú ahora mismo puedas hacer algo más, o sea, que puedas pues teletrabajar, que puedas hacer pues con el tema de las productoras, que puedas hacer algo, o sea, toda esa parte que no es hostelería y turismo, aunque esté un poco más abierto.
Has comentado algo que me parece muy significativo, y es lo siguiente. Comentas que en el IES Ajandía no se puede hacer porque no se podría, no está habilitado, no está adaptado. Sin embargo, el colegio Ciervo estaría adaptado perfectamente, o habría que hacer algún tipo de obra.
A ver, para el curso que viene, como los ciclos que se prevé poner son ciclos puramente, bueno, administrativo, pero no de la rama de administración, sino que no necesitas un taller, no necesitas nada, no tienes que hacer obra. Lo único que tendrías que hacer sería quitar las mesas de infantil y poner mesas para adultos.
Pero entonces se podría hacer por la tarde en el instituto, si sí. No, quiero decir, sí, pregunto.
Yo personalmente, si tú hubiera tenido la potestad, lo que hubiera hecho es el año que viene empezar en el instituto, o incluso este año, porque al final esto es algo que se sabía desde el año pasado y no se ha ampliado la formación. Yo este año lo hubiera cogido como año piloto o como curso piloto, y hubiera cogido y hubiera puesto a lo mejor pues el ciclo de administración y gestión, por ejemplo, que se prevé poner el año que viene, pues lo hubiera puesto. O un ciclo de educación infantil, vale. Entiendo que no, que entiendo también que pondrán ciclo de sanidad, que al final la sanidad está muy demandada, un higiene bucodental, o un
socorrismo,
o un técnico de laboratorio, un socorrismo. Entonces, yo hubiera empezado este año así, hubiera empezado para que no hubiera sido tan
brusco.
Tan brusco, exacto. Es decir, para cuidar, dice, bueno, pongo dos ciclos este año por la tarde, que tampoco tengo que adaptar nada, porque además en el instituto ya tiene mesas de adultos. Y el año que viene lo que hago es, ya tienes la idea, ya sabes que vas a cerrar, entonces el año que viene ya lo hago poniendo más familias profesionales y teniendo una previa a este curso y sabiendo ya este curso qué demanda hay o qué demanda puede haber.
Yo me pregunto una cosa, las familias que ponen ahora, ¿quién las elige o quién las escoge? Porque claro, yo viendo las familias que hay ahora mismo, no sé, y lo digo sinceramente desde el máximo desconocimiento, si tienen salidas aquí en el sur o no tienen.
A ver, la oferta formativa que se va a plantear, según dice el consejero, ha habido un estudio previo y es una media entre lo que se necesita y lo que demanda la población. Esa es la idea que nos dan ellos.
¿Y los estudios eso quién los hace? Porque claro, te lo digo sobre todo porque cuando dicen el canario opina, el canario dice, el canario consume a la media unos 800 kilos de carne y no sé qué, y yo como lo tengo con los aparatos ahora en la boca, digo, ¿quién come mi carne? Entonces, conchale, es decir, ¿quién hace esos estudios? Porque de verdad, es decir, no sé.
Pues no lo sé, es decir, es la consejería nos dice que se han hecho unos estudios previos, yo no tengo constancia de esos estudios, así que a nosotros no nos ha preguntado a nadie. Que yo, a la gente que yo conozco no le han preguntado. Entiendo que los estudios se estarán haciendo. No creo que te vayan a poner familias profesionales porque sí. Sí, entiendo que no, que ha habido un. Entiendo que hay un estudio de lo que se necesita, más que de lo que la gente demanda. Entiendo que eso al final, el CIF, si lo hacen bien, puede ser. La formación es viva. No tiene por qué haber un ciclo ahora que sea de aquí a dentro de 30 años, tiene que haber la misma formación. Entonces entiendo que si algo no funciona, se cambiará. Y entiendo que los ciclos que se van demandando por parte del alumnado se irán poniendo.
Oye, me consta, porque me consta así, que no va a ser al final, los niños de Costa Calma no vendrán aquí, el bachillerato no será por la tarde, pero me consta también que el consejero vio la reunión que se mantuvo aquí en la estación de guagua de Morrojable. Lo digo sobre todo también por reivindicar la falta que hace un medio aquí para que se puedan ver y se pueda exportar ciertas cosas al exterior.
Vio la reunión nuestra también, así que el consejero seguramente te estará viendo ahora.
Seguro.
Saludarlo.
Seguro. Señor Poli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que bien. Y lo que he dicho aquí es cierto. No sé. Además, me gustaría tenerlo aquí conmigo para ver quién hace esas encuestas, de verdad. Así que le mando un saludo desde aquí y cuando quiera está invitado.
Entonces eso no,
en cuanto se la gozó enterita.
Bueno, pero entiendo que es normal. Al final, si vienes a reunirte y tienes una de las partes implicadas y hay información sobre ello, al final tienes que estudiar lo que han dicho. Si no, no tendría mucho sentido. Al final, en ese sentido, ha hecho un buen trabajo porque se ha preparado las cosas antes de venir.
¿Qué decía Marcia? ¿Qué dice la presidenta del Colegio del Ciervo? ¿Qué comentaba en la reunión y qué opina de todo esto, ¿no?
Pues un poco va en la misma línea que nosotros. Al final ella está a favor de un CIF, pero no condenando un colegio.
Sí, es que tengo tantas entrevistas en el día de hoy que ya no sé por dónde tengo que ir, ¿no? Otra de las cuestiones, Steffi, lo iba a decir.
No.
Estoy pensando en esta, pero me iba a hablar de FIMAPA. ¿Qué dice FIMAPA de todo ello?
Bueno, FIMAPA está a favor. Sí, para FIMAPA es un logro. Es algo que llevan luchando 14 años y que por fin lo han conseguido.
Pero, claro, a mí cuando yo estaba dando esa información, me escribían de que no se cierra un colegio. Me lo escribía la propia Grimi.
No se cierra.
Se le da otro uso educativo a la infraestructura, pero perdemos en Morrojable un colegio. Eso no hay que ocultarlo, es cierto.
La estructura o la infraestructura pasa a ser otra cosa, es decir, pasamos de tener 3 colegios a tener 2 colegios.
Correcto.
Entonces, que esa infraestructura pasa a ser un sí, sigue siendo de educación y sigue teniendo uso educativo, sí, pero no como un SEIP.
Ahora, bien, como tú comentas, decías intentar por lo menos, ya que lo vamos a tener aquí, oye, intentar pues acogerlo bien y que los niños pues no sea lo menos traumático posible el tema del,
sí,
del
ver,
cambiar de colegio.
O sea, al final va a ser un trabajo del nuevo director, de Carlos, ver cómo lo va a hacer. Yo se lo diría, lo digo hoy aquí, se lo digo a las familias, porque al final las familias también se tienen que ir adaptando. También tienen que ver que esa garantía que se decía que los niños iban a bajar en bloque y demás, no es así. Entonces entiendo que cuanto antes se le diga a las familias y cuanto antes se empieza a trabajar en cómo se puede hacer para que sea lo menos traumático para los niños, será mejor, porque al final no... Los niños se adaptan, pero los niños también sufren. Así que siempre decimos, es que los niños se adaptan a todo. Sí, los niños se adaptan a todo, pero los que no se adaptan sufren más que los que sí.
Yo me juego el sueldo mío en el Sur FM a que en septiembre del año que viene van a venir padres a querer venir a hablar a la radio.
Septiembre de este año.
Sí, exactamente. El curso que viene. Van a venir aquí a querer hablar de por qué se mezclan los dos colegios. Y claro, mi respuesta va, yo los recibo a todo el mundo aquí, sinceramente, pero mi respuesta será, tenemos lo que nos merecemos, porque sinceramente, si, oye, ¿por qué no te informaste en su momento y no te moviste? Porque la reunión, por ejemplo, que tuvimos aquí arriba, estarás a favor, estarás en contra, pero
hay que ir,
4 pelagatos, ¿eh?
Hay que ir, éramos no llegamos a 50 personas, para mí es una vergüenza.
Sí, total.
Es una vergüenza porque al final, tanto si estás a favor como si estás en contra, tienes que ir y dar tu punto de vista. Tienes que decir, oye, pues si el 50% está a favor o el 70% está a favor, por lo menos ir y decirlo. Porque al final, si hay un 70% a favor en mi AMPA y un 70% a favor, te puedo asegurar que yo voy a hacer lo que dice mi AMPA.
Totalmente. Y que iba a decir no, porque no puedo opinar, claro, entonces no me quiero posicionar a un lado o a otro, porque después dicen que yo me posiciono, que estoy a favor de ustedes, o que estoy en contra del otro, o que estoy a favor del otro, que estoy en contra. Yo sinceramente, si va a ser bueno para Pájara, y lo digo sinceramente, bienvenido, lo digo de verdad. Ahora, si al final pues vamos a tener que dicen que no, pero claro, yo comentaba y decía una cosa, y es cierto, la ciudadanía, los vecinos están tan cansados de que los políticos le mientan, que quizás a lo mejor ahora te están diciendo la verdad y cuesta creer. Eso es cierto.
Hombre, a ver, yo entiendo que la política, al final, pues, cuando tú le preguntas a cualquier ciudadano qué se te viene a la cabeza cuando dices político o política, la palabra que te dice el 80% es corrupción.
En Miami.
Entonces, claro, entiendo que al final la gente está quemada. Entiendo que al final es complicado cuando hay algo que puede funcionar o que no, al final la gente no se lo cree. Creo que la gente al final está decepcionada a nivel general con la política en general. Entonces al final eso es triste, ¿no? Porque al final la gente no se implica y al final lo que pasa es que 3 personas toman las decisiones de un pueblo entero o de una asociación entera o de un AMPA entero. Es decir, al final eso va en todos los ámbitos, ¿no? Y es una pena porque al final a lo mejor el 80% está en contra, pero como están tan quemados y no quieren, pasan de todo, no se acepta su propuesta a pesar de ser mayoría.
De verdad, Steffi, gracias por estar conmigo en el día de hoy, este viernes. Por cierto, viernes, ¿el AMPA no tiene chiringuito este año en carnavales o sí?
No. El AMPA ya...
No sé.
No.
Yo pregunto.
El AMPA ya estamos no cerrando todo, pero sí intentando hacer la transición al curso que viene. Estamos mirando a ver de qué manera puede haber una nueva directiva, de qué manera podemos hacer la transición de la manera más equitativa posible y dándole oportunidades a las familias del Colegio del Ciervo, y, Y simplemente eso, no, este año no nos vas a ver envueltos en
nada.
En carnavales, no nos vas a ver envueltos en nada. No vas a ver, no vas a tener más polémica. Yo creo que esta va a ser una de las últimas entrevistas que voy a, me vas a ver aquí como presidenta. No,
te queda una todavía, ¿eh? Antes de cerrar, para hacer, claro, una valoración de cómo lo dejas, cómo lo cogiste, bueno, lo creaste, cómo lo dejas, cómo ves el futuro. Nos queda una entrevista todavía.
Sí, sí, pero que ya es de las últimas, no va a haber no va a haber más polémica. Es decir, al final yo creo que ya, yo personalmente estoy ya cansada, ¿no?
¿Al final te quemas?
Sí.
¿O estás quemado?
Sí, he aprendido mucho y estoy también quemada, ¿no? Al final no, creo que no, que al final esto es para un par de años y listo. Y que tienes que tener un equipo detrás, un equipo que tenga un poco de tiempo, que se comprometa un poco. Es verdad que yo tengo a Amanda, tengo a María, tengo a la chiquilla que cuando les pides algo te ayudan, a Judith, a Noelia. Pero es verdad que hace falta un poco más. Yo creo que se lo he dicho a la gente, al final a mí lo que me ha quemado son las actividades. Son 20 actividades, son los pagos de esas 20 actividades todos los meses. Es mucho.
Apúntate la semana del 23 al 27 de junio para hacer la última entrevista en esa semana. De entre el 23 al 27, que es cuando cerramos el Sur Despierta. Así que
vale, te la apunta. Yo creo que antes tendremos o nueva directiva o cese de la asociación. Así que sí.
Pues haremos cerca de esa transición. Gracias, Steffi, de verdad.
Gracias a ti, David.
Hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con la tertulia vecinal. En el día de hoy, tertulia carnavalera. No te vayas hasta ahora.